Bienvenidos a Morena Va, rompiendo el cerco informativo para crear una ciudad de todos. Fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. Bienvenidos, esto es Morena Va, el programa de la Secretaría de Formación Política de la Ciudad de México. Y bueno, tenemos pendiente una entrevista que le hicimos, que Renberto Rodríguez, el secretario, le hizo a Irma Erendira Sandoval, diputada constituyente de Morena, y la vamos a escuchar en este momento para después hacer comentarios al respecto.
Sí, buenos días.
Buenos días, compañeros.
Entonces podemos hacerte algunas preguntas, Irma.
Sí, por favor, a sus órdenes.
Sí, a ver si nos podrías informar cómo va el asunto de la constituyente. Ya parece ser que se definió el reglamento interno, ¿verdad?
Sí, mira, lamentablemente los únicos que estamos tomando en serio este asunto del constituyente somos los diputados de Morena y todas las fuerzas ciudadanas que que nos apoyan, porque pues están haciendo esto un juego de élites, ¿no? En la comisión de reglamento, el maestro Bach y las compañeras Patti Ruiz Antondo y Elvira Daniel han dado una buena batalla, pero se han impuesto visiones muy muy autoritarias de comisionitis, de incluso coartar la libertad de expresión de los diputados. A nosotros, que como ustedes saben todos, somos la fuerza política más votada y que nos correspondería pues tener no solo la presidencia del Congreso, ya nos arrebataron la presidencia de la Comisión Instaladora, nos han arrebatado, y esto es hasta risible, las propias sillas, juegan al jueguito de las sillas. Nos correspondería estar pues adelante, ¿no?, para estar como tenemos todos la convicción y compromiso, más activos, y nos están quitando hasta las sillas, nos mandan a galera. Entonces es un juego muy muy triste por parte de ellos, pero nosotros pues completamente la comisión contraria.
Eréndira, pareciera un chiste, pero es muy simbólico esto. Esa es la forma en que estos partidos tratan realmente al pueblo, ¿no? Es una manera de decir: así te tomamos en cuenta, eso es lo que significas para nosotros, ¿no?
Sí, exactamente. Los partidos del Pacto por México, por ejemplo, que son quienes están en control ahorita de lo administrativo y lo político del constituyente, no quieren que la Constitución se someta a referéndum ciudadano, ¿no? Eso está, de hecho, en la propuesta de Constitución de Mantera mismo, que no permite que nosotros, los ciudadanos, revirtamos el fraude que se hizo al haber designado a 40 por dedazo. Puesto tendríamos que haber podido frenar un poquito con refrendar en las urnas absolutamente todos los ciudadanos que se van a ver afectados y por esta constitución, pues con un voto, un refrendo, y eso lo evita la propuesta de Mantera y todos los corifeos del Pacto por México y estas personas que están aquí, repito, quitándonos hasta las sillas, y eso es como un símbolo de quitarnos el lugar que el pueblo merece. Pues le están arrebatando exactamente al pueblo esta capacidad de aprobar, de refrendar lo más importante que tendremos, que es la constitución. Por ahí va esto.
Irma, soy Juan Barrera, una pregunta. Mira, en este formato que tiene actualmente la participación ciudadana en la ley de participación ciudadana del mismo nombre, está este formato electivo, este proceso electivo.
¿Perdón?
Sí, está este formato electivo.
Ah, sí.
Ajá, hay que hacer elecciones para hacer comités. Ustedes en Morena están pensando en otro formato, porque yo he escuchado opiniones en el sentido de que mientras exista este formato electivo, va a ser inevitable que los partidos intenten meterse en ese proceso como las moscas a la miel. ¿Tú qué opinarías de eso?
Sí, obviamente, la mala comprensión de lo que es la democracia priva en esta propuesta de constitución de Mantera, pero priva más como discurso, porque en los hechos ni siquiera a la democracia minimalista llega. La democracia participativa, pues no se diga. Obviamente nosotros tenemos una visión mucho más completa, más holística de la democracia, y obviamente la democracia directa y la democracia representativa y participativa, la democracia comunitaria, la democracia en términos de las consultas a los pueblos y barrios originarios, está en nuestra constitución de Morena, nuestra llamada agenda constitucional, que nosotros de forma humilde le pusimos agenda constitucional, pero se merece más el apelativo de constitución que lo que nos presenta Mantera. Pero entonces, en estas propuestas, no hay una verdadera convicción ni con lo que dices tú, sería lo electivo, ni siquiera con esto. Constituye una simulación total, no devuelve la soberanía al pueblo Mantera, y lo peor, revisen ustedes todos y el auditorio, los compañeros, revisen el artículo 18 transitorio, donde dice que todas las formas de participación directa, es decir, plebiscitos, referéndums, hasta revocación de mandato, que se atreven a meterlo así de forma muy muy suave, muy tenue y muy llena de candados, ni siquiera estas cosas son aplicables, dice el 18 transitorio de Mantera, al gobierno de Mantera. Casi se pone su propio apellido ahí, pero pues lo pone de forma clara, dice no se van a aplicar hasta que el actual gobierno salga de función en el 18 transitorio. Y esto es claramente porque los de Morena, en particular, yo me honro en haberlo dicho una y otra vez en todos los foros y debates a los que fui, decíamos que teníamos que aplicar estas formas revocatorias de mandato y estos referéndums, estos plebiscitos al propio gobierno de Mantera, que ha sido el gobierno históricamente más defraudador, históricamente más antipopular e históricamente más represor de la ciudad. Entonces yo decía, tenemos que hacer esto para este gobierno que nos tiene al borde del precipicio. Y Mancera dice, ay, no se la vayan a creer, y entonces yo pongo este transitorio donde se dice que todas estas formas que son más simulación y papel mojado que otra cosa, lo vamos a hacer si es que les dan la vida a estas personas hasta después de que yo me vaya. Entonces sí, esto es una verdadera burla.
Oye, Heréndira.
Sí, dígame.
¿Tú crees que nuestro partido, que por definición es un partido en movimiento, nos estamos quedando muy cortos con respecto a lo que está pasando ahí en el constituyente, porque se ha planteado que que la militancia y los simpatizantes de este proyecto íbamos a estar apoyándolos, ¿no?
Exacto.
Y da la impresión así como que pues están ustedes más solos que lo que están ahorita viviendo, ¿no? ¿Tú qué opinarías de eso?
Es muy interesante, muy valiosa tu reflexión. Yo creo que en el fondo de nuestra convicción, de nuestro corazón, no nos sentimos solos. Es clarísimo que somos la fuerza más votada y más apoyada y que tenemos a la mejor gente de nuestro lado, ¿no? Solos no estamos. Lo que sí, obviamente, es que en esta democracia de élites, en esta simulación democrática, pues estamos solos, obviamente, adentro. Pero sí tienes razón en que hay que redoblar esfuerzos en que esa compañía real que tenemos en apoyo, esa compañía real que tenemos en movimientos, esa compañía real que tenemos en solidaridad ciudadana y respaldo, se traduzca en acciones, en movilizaciones, en resistencias, o sea, de ida y de regreso entre los constituyentes y los ciudadanos y al revés, porque hay muchos movimientos ahora mismo, no sé, en los pedregales, ahorita para rechazar los asuntos de expropiaciones de predios en Coajimalpa, movimientos de colonias, de partímetros, al espacio público, no se diga aquí en el sur está este asunto de que quieren hacer un helipuerto. Hay mucha movilización constante que tenemos que apoyar los constituyentes. Yo esto es lo que siempre en el seno de nuestras reuniones planteo, y por eso es que yo he planteado y quiero hacerlo público aquí una tribuna popular que va a ser itinerante, precisamente porque veo que las cosas están moviéndose en sus propios orígenes y hay que acudir ahí como constituyentes a oír qué está pasando para subirlo a tribuna. Esa es nuestra obligación de nuestra parte de los estudiantes, y yo creo que evidentemente también de parte de los movimientos, de los ciudadanos, debe haber más resistencia, más organización, más participación y necesidad de convocatorias de ningún tipo. Plántense ahí, vengan aquí, acompáñenos allá. Ustedes son verdaderamente la soberanía popular, entonces tenemos que vencer esta desconexión que por momentos pareciera que existe, pero que en el fondo yo siento que puede ser superada, porque no hay tal, ¿no? Somos la única fuerza electoral que tiene este cuarto verdadero poder y poder estatal.
Sí, porque da la impresión, bueno, yo a través de las informaciones, ustedes en general acuden a todos los llamados para explicar en los diversos foros o reuniones, o sea, van de los constituyentes hacia los vecinos, las comunidades, pero yo creo que lo planteas muy bien. Ahora hace falta esa reciprocidad, ¿no? Que logremos organizarnos y la ciudadanía y pues defendamos este proyecto, ¿verdad?
Exactamente, exactamente.
Muy bien, a ver, Juan,
Sí, yo tengo un comentario, bueno, una pregunta como de fondo. Mira, se ha hablado mucho desde hace algunas elecciones, empezó a jugarse con los conceptos del político y el ciudadano. De hecho, no recuerdo en qué elección una persona cuyo nombre he olvidado afortunadamente decía: no voten por un político, voten por un ecologista, pero con la connotación de que te vuelves ciudadano. Entonces, se ha empezado a crear una corriente de opinión en el sentido de que lo ciudadano y lo político corren por cauces diferentes. Pero pues tenemos claro que los políticos siguen siendo ciudadanos y que lo que hacen los ciudadanos interesados pues también es política, claramente. Sin embargo, quizás hay una línea que los distingue claramente, que es la búsqueda del poder. ¿Tú nos podrías abundar en esto o corregir en su caso?
Mira, yo creo que los partidos políticos hoy, pues en su mayoría, están corrompidos, están rebasados, están completamente desconectados de la ciudadanía, ¿no? Incluso han traicionado sus propios ideales, por eso el PAN pues tuvo un éxito muy fuerte en los noventas. No se diga el PRI, que casi que desde que nació muerto, porque no es nada ni revolucionario, ni institucional, ni nada. El PRD es la causa de la caída más fuerte de esta desconexión con su propia ideología, ya no es cierto, ni democrático, ni nada que ver. Entonces, los partidos en general están corrompidos por su historia, su praxis, su vendimia, pero los partidos, y esa es la cosa que quiero decir, como instrumento político, tienen que ser reivindicados. Nos van a hacer lo mismo que con los sindicatos. O sea, obviamente había el Baesteres, ya hay todavía, había Pinas, ya hay todavía, había Fideles Velázquez, y siguen habiéndolos.
Carlos Romero de Champs.
Los sindicatos se corrompieron y se volvieron cosas muy feas en un momento dado, pero el sindicalismo es lo más importante que tenemos que defender en la constitución de esta ciudad y en la constitución federal, en la constitución general de la república. Es decir, el sindicalismo como instrumento reivindicable en toda forma, en todo momento, en todo lugar. Y lo mismo los partidos políticos. Si empezamos a comprar el discurso fácil del ciudadanismo, ¿no?, de los ciudadanos, las candidaturas independientes, nos vamos a meter en un pantano de privatizar la política. Esa mentira de que los ciudadanos se lanzan por ciudadanos, pues es una gran mentira en un país democrático. Los únicos, entre comillas, ciudadanos que se lanzan pues son personas como el doctor Simi, como Cuadri, como Claudio Che González, seguramente cuando ya se planche esta tontería de candidaturas independientes para lanzarse, bueno, Jorge Castañeda, no sé si tenga ciudadano el señor, Denise Dresser misma. Es decir, toda esta idea de la ciudadanización de la política me parece muy peligrosa, porque es atentar contra el instrumento de defensa y de reivindicación de derechos políticos y civiles, que son los partidos políticos. Los partidos políticos actuales, repito, aunque estén repletos de corrupción, representan una figura jurídica, política y legal reivindicable. Y por eso es tan valioso pues todo este esfuerzo que ustedes y millones más en este país están haciendo a favor de Morena, un partido, ahí sí, para que veas, un partido ciudadano.
Sí, nada más así como para reafirmar lo que tú dices. Casualmente los candidatos independientes en la constituyente recibieron las prerrogativas, ¿no?, que estaba otorgando el INE, que era quien estaba dando los recursos, y Morena fue el único partido que no recibió esas prerrogativas.
Sí, no, y no solamente esto, que pues es muy pueril, muy burdo de recursos, de dinero, de apoyo, sino en la propia proyecto de Mancera está planteando en su iniciativa de constitución darle representatividad proporcional o diputados plurinominales a los candidatos independientes que se lanzan. Dice, todo candidato independiente que reciba una cierta cantidad de votos, que por cierto lo deja en un top muy bajo, va a tener exactamente el mismo trato que cualquier partido político en materia de representación plurinominal. Entonces, pues ya, aunque pierdan, o sea, invierten, se lanzan, juegan con la generosidad del pueblo, que se cree el discurso barato, fácil, la ciudadanización. Después pierden, y de todos modos se les da el premio de la representación plurinominal.
Irma, ¿tú crees que se pueda repetir el escenario que se dio en la asamblea, ahora en la constituyente? O sea, que no haya la posibilidad así de que se logren pues conciliar con algunas, con inclusive con algunos diputados, posiciones.
Es pronto para saber. Obviamente yo creo que hay mucha gente valiosa que no está en Morena, que espero que pueda escucharnos, pero también pues tú sabes cómo está la política actualmente y las deudas políticas y hasta yo creo que financieras las que hay, ¿no? Y luego esto pesa mucho, la pasta humana es difícil. aunque haya voluntad, aunque haya una historia de limpieza, etcétera, pues yo creo que es muy ilegítimo, me parece, un poco vergonzoso.
Así es.
Que la gente más valiosa haya llegado por dedazo, o a mucha de la gente valiosa ahí haya llegado por dedazo. Y hablo concretamente de, por ejemplo, Alejandro Encinas o gente así, ¿no? Con pues un historial importante que manche con este dedazo.
No, pues es preocupante eso, ¿no?
Pues ustedes dirán.
Sí. A ver, Pati. Anda un poquito.
Anda con gordura. Saludos a Pati, un té de gordolobo.
A ver, yo te traduzco.
No, pues. ¿Qué opinas de la imposición de la CIEM?
¿Qué opinas de la imposición del constituyente número 100?
Eso es gravísimo. De hecho, aprovecho para mandarle un abrazo fuertísimo al diputado Ariel Juárez, que ayer subió a tribuna y defendió pues la inmoralidad no defendió la inmoralidad, más bien acusó la inmoralidad y defendió a nuestro partido y a nuestro pueblo, y se le fue quitada la voz. Ahora sí que Pati, pues por tomar café en hielo, pero a él le quitaron la voz directamente. Es algo muy muy oprobio. Ni en las épocas más feas de las dictaduras sudamericanas habíamos tenido un ambiente
de tal... Le quitaron el sonido, ¿no?
Le quitaron el sonido, exacto. Entonces, sí, es muy grave, es muy grave.
Ah, que oye, pues está canijo.
Oigan, yo los invito a que me sigan en redes, por favor, porque me importa mucho, no es gratuito, pero me importa mucho estar en contacto con la ciudadanía. Y yo tengo una página en Facebook donde estoy subiendo mis proposiciones, que es Irma Eréndira Sandoval en Facebook.
Muy bien.
Y y en Twitter soy Irma_Sandoval.
Muy bien. No,
entonces les suplico que me apoyen ahí difundiendo. También, ¿no?
¿Que tienes una página también, Irma?
Sí, tengo una página, un blog, www.irmaerendira.blogspot.com, pero las más importantes que tengo más actualizadas por la movilidad de redes son mi fanpage de Irma Eréndira Sandoval como diputada constituyente en Facebook, y mi Twitter, ¿no? Irma_Sandoval.
¿Hoy tienes sesión?
Sí, eso, una gran disculpa porque he estado muy
Sí, no, lo entendemos.
Muy corriendo ahorita y ya me voy para la sesión, sí.
Muy bien, entonces.
Pero a mi regreso yo les paso cómo está esto, tanto en Twitter como en Facebook, y además invítenme personalmente y ahí estaré.
Bueno, claro, entonces, que sí,
nos dio mucho gusto tenerte aquí a través del micro, del teléfono, ¿no?
Sí, muchas gracias.
Y escuchar tus acertadas opiniones y que nos des a toda la ciudadanía los avances de cómo está la problemática, ¿no? Y la posición que tan digna que han tomado los diputados de Morena.
Claro, claro.
Aunque nos acusen de que no queremos negociar y que somos violentos y no sé qué tanto discurso se están aventando ahorita en los medios, de que no vamos a lograr nada, no vamos a conseguir nada con esa actitud, pero lo que estamos viendo es que a nuestros representantes de Morena los están replegando, les están quitando la voz, ¿no? Les están quitando cualquier oportunidad, y ante eso pues no se puede hacer nada más que denunciar, argumentar ahí en la asamblea, ¿no, Eréndira?
Así es, así es. No, les agradezco mucho Muy solidaridad, bien. Compañía y no dejen solos a Morena ni a nosotros los constituyentes.
Bien, un abrazo a todos ustedes que están ahí dando la batalla por la ciudad. Perfecto, gracias, Herendira.
Gracias a todos, abrazo especialmente a Pati que me invitó.
Sí, por supuesto que sí.
A todos y a todos. Sí,
a Pati también.
Gracias.
Adelante.
Adelante, Herendira.
A ver, Pati, vamos a hacer los comentarios con respecto a esta entrevista, ¿no?
Bueno, yo creo que ya sabíamos, ¿no? Uh-huh. Desde que decidieron imponer a 40, pues que a eso iban, que iban a quitar toda posibilidad de que hubiera
un proceso democrático.
Es más, a mí me parece, lo grave es que ni siquiera parece que podamos garantizar lo que ya está en la Ley de Participación Ciudadana, ¿no? Están queriendo quitar algunas cosas que eran de avanzada de la ciudad, bueno, del DF entonces, y lo están queriendo quitar de la Constitución. Eso a mí me parece gravísimo. No sé qué.
Sí, Zoya.
Pues yo más bien quería preguntarte a ti, con la experiencia que tienes en relación a la vinculación con los ciudadanos y tu experiencia con el trabajo vecinal, ¿cómo ves tú precisamente esta parte de querer limitar ya una serie de derechos ganados?
Fíjate que yo después de escuchar esta entrevista, yo lo que estaba pensando en lo siguiente, ¿no? De que estas restricciones que quiere imponer Mancera en la nueva Constitución, efectivamente puede coartar una serie de derechos ya ganados. Yo estaba pensando en la cuestión de las pasadas elecciones de los comités ciudadanos, ¿no? Ahí, y lo dice muy bien Irma Heréndira, ¿no? O sea, está involucrado el asunto de la simulación, y eso lo percibimos muy bien todos los ciudadanos, ¿no? De la manera cotidiana con la que nosotros los ciudadanos tratamos de efectivamente cumplir con ese derecho que tenemos y de hacer valer estos procesos democráticos, pues nos enfrentamos desde el aparato de aquí en la Ciudad de México, desde el aparato de la jefatura de gobierno hasta los aparatos que manejan los delegados, específicamente aquí en Coyoacán, pues se dio en forma totalmente abierta y descarada la injerencia de estas prácticas corruptas, me refiero a la compra de la conciencia ciudadana, a las dádivas y las intimidaciones para tratar de lograr mantenerse en el poder, porque nosotros pues lo vemos, ¿no? O sea, después de las elecciones de los comités ciudadanos, los que resultan electos, la persona que resulta electa, surge un coordinador ciudadano, un coordinador vecinal, que es el que representa a la planilla. Entonces se va a integrar un consejo delegacional y en general estos consejos han servido para avalar las diferentes políticas, ¿no? O sea, como un instrumento político donde el delegado en turno y muy probablemente hasta el jefe de gobierno, a pesar de estas prácticas que no corresponden al interés de la ciudadanía, pues los avala con esa representación espuria o chafa, ¿no? Y esa es parte de una experiencia que algunos de los que hemos participado en este tipo de procesos, pues vemos que conforme va transcurriendo el tiempo, esto se va pervirtiendo más. Y la preocupación de Morena por parte de nuestros constituyentes es precisamente que se rescate eso, ¿no? O sea, que efectivamente la participación ciudadana tenga un destino democrático,
donde todo lo que se impulsa desde las preferencias de un partido político o iniciativas de los ciudadanos, pues efectivamente se dé, pero se dé en los términos en lo que lo está pidiendo la ciudadanía, ¿no? Esto es algo de lo que yo, pues lo que a mí me preocupa, ¿no? Luego el otro asunto que manejó Irmeréndira, de que una serie de propuestas de participación directa, ¿no? Como son el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato, y ya le está metiendo un candado ahí, ¿no? Con respecto a que en uno de los transitorios está estableciendo Mancera en la nueva constitución de que en la propuesta de su constitución que esto se dé, pero, o sea, al término de su gestión, ¿verdad? Uh-huh. O sea, son cosas que no deberían aceptarse y que no debemos aceptarla por parte de los que están representándonos ahí, por parte de Morena y en general por todos los ciudadanos. No sé si quieran agregar algo más a esto, Soya.
Además, la actitud, ¿no? O sea, siguiendo las discusiones de la constituyente, uh-huh. Fabricio Mejía, por ejemplo, un poco de burla, dice, antes los provocadores se quedaban afuera, ¿no? Y ahora oímos a un Enrique Jackson que se la pasa, no discute nada, no hay una sola propuesta, ¿no? Se la pasa provocando todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo golpeando directamente a los compañeros, a los diputados de Morena, uno por uno, acusándolos de una cantidad de cosas increíbles, ¿no? Que no llevan además a ningún lado. O sea, finalmente, un poco lo que dice Merendira se demuestra cada vez porque, como no tienen una propuesta real, no van a discutir nada, entonces pues más bien van a distraer la atención en cosas que no tienen nada que ver con la Constitución de la Ciudad de México, ¿no?
Sí, aquí se evidencian dos cosas, ¿no? Primero, lo que todo mundo vimos, ¿no? O sea, esos 40 constituyentes elegidos por dedazo. Entonces, esta gente obviamente no representa los intereses de los habitantes de esta ciudad y les vale comino, ¿no? Y también se está haciendo muy evidente la estrategia que normalmente manejan, inclusive en el Congreso de la Unión, ¿no? Uh-huh. O sea, es el utilizar, el gastarse un tiempo en cosas intrascendentes y que se esté llegando al final de lo que marca, de lo que se está marcando para que se apruebe la Constitución y se vaya al Pleno, y ahí, como no alcanzó el tiempo, ¿no? Entonces, pues vámonos a la votación y ahí en paquete se va a votar todo, ¿no? Y ya sabemos que lo que esto va a tener como consecuencias para los habitantes de esta ciudad, ¿no? O sea, cuando una muy buena parte de esos constituyentes tienen sus compromisos, no sé hacia qué o con quién, ¿no? Que ya sabemos que es hacia el presidente de la República, hacia Mancera y a sus intereses muy particulares, entonces pues la preocupación es esta, ¿no? Y ahí también dentro de lo que plantea Irmeréndira, pues está el asunto de que parece que ya está en puerta de que después de cada una de las sesiones los constituyentes informen pues periódicamente a la ciudadanía de lo que está pasando. Entonces eso va a requerir va a haber la necesidad de que la gente se informe más y que exista la posibilidad de la movilización y la resistencia, tal y como lo están planteando los constituyentes, y va a ser algo necesario, ¿no?
Sí, a mí lo que me preocupa fundamentalmente es esa parte. Ya en una En la entrevista que tuvimos aquí con John Ackerman lo planteábamos. Me parece a mí que no basta, no va a bastar con únicamente mantener esa resistencia y tener la razón y ganar el debate y sobreponerse a la provocación permanente de que están siendo objeto. Creo yo que es una parte en la que el partido tiene fallas de origen. O sea, no hay medios suficientes que se empleen para trascender esta información. Yo tengo claro, y bueno, estamos en Radio AMLO, que uno de sus eslogans fundamentales es Radio AMLO rompiendo el cerco informativo, ¿no? Radio AMLO contribuyendo a la difusión de los planteamientos, entre otros, de Morena, fundamentalmente. Pero creo que es muy limitado. O sea, a mí me queda claro que esta transmisión puede llegar hasta Finlandia, que llega a la Unión Soviética, o la que era la Unión Soviética, por lo menos llega a Rusia. En algún momento hemos tenido contacto con alguien que desde Rusia está escuchando este programa. Y bueno, pues a partir de eso podemos pensar que en cualquier lugar del mundo se está escuchando hoy esto, pero el problema es que quienes están enfrente de estas instalaciones no lo están oyendo. Y estamos a 100 metros, 50 metros, y no lo conocen. Creo que Morena debe romper ese autocerco informativo que tiene, definitivamente. No basta con que haya una grabación permanente de las sesiones, no basta que se esté transmitiendo por el Congreso, la gente no lo sabe. La gente no lo sabe, la gente no lo sigue. Cuestión diferente a lo que sucedió con la defensa del petróleo en el 2008. La gente sí sabía que se transmitía en el canal del Congreso la discusión todo el día y había gente que estaba, la mayor parte, si no todo el día, viendo, escuchando las discusiones, la polémica. La gente estaba enterada. No fue gratis la movilización de cuántos meses que se hizo, hoy en el Senado, mañana en la Cámara de Diputados, pasado mañana en la Alameda, tal día en el Zócalo, y la gente se movía, la masa se movía de una manera impresionante, con mucha disciplina. Nunca hubo golpes recibidos por esa gente que participó ahí, no hubo detenciones, no hubo desmanes, porque la gente estaba informada, porque la gente sabía y asistía a la defensa del petróleo. Pero si nos vamos a la siguiente etapa, pues la verdad fue de una pobreza numérica, aunque de mucha resistencia política y de mucha significación, pero no hubo el mismo efecto. Y yo creo que estamos en ese peligro, de que la gente no se entere, de que no trascienda. Y entonces no podemos apostarle a la movilización, porque no va a haber movilización. En la medida en que la gente no esté enterada, no lo sepa, pues se enterará al final que nada pasó, que Morena fue nuevamente replegada, que los planteamientos que benefician a la población fueron socavados, ¿no? Y ya habrá la protesta, ya habrá la indignación, pero lo que no va a haber, si no se resuelve esto, va a ser la movilización. Y creo que Morena, no solo los constituyentes, sino Morena Ciudad de México, Morena Nacional, deberían estarle apostando a esto. Hoy hay prerrogativas, hoy hay medios económicos suficientes, hay creatividad, hay gente con mucha creatividad en Morena que podría estar implementando ya el camino de una difusión verdaderamente masiva. Tenemos capacidad de sacar 5 millones de volantes, tenemos la capacidad de movernos en esta ciudad, entonces tendríamos que estarlo haciendo. Y sería parte de, y un ensayo también, de una propuesta organizativa, de un ensayo organizativo que estamos haciendo y que debe orientarse hacia eso. Ya se hizo para la elección, se tuvieron los resultados que todos conocemos. Morena se, se ratifica como la primera fuerza política en esta ciudad y tenemos los medios para hacer este trabajo. No necesitamos de una prerrogativa extra, no necesitamos de esos 10 millones, no los necesitamos para ganar finalmente nuevamente la ciudad, para el constituyente, no los necesitamos para hacer la mayor difusión.
Roberto.
Sí, es cierto, son ciertos estos comentarios. Yo creo que una de las preguntas que nos podríamos hacer es la siguiente. Bueno, ¿cómo fue que prendió en el 2008? En el 2008 fue la cuestión de la defensa de Pemex, ¿eh? Del petróleo, de la comisión, de la reforma en contra de la reforma energética. Como de unos años para acá resulta que da la impresión que esto se desactiva, que la participación se atenúa y pues que no hay esa misma resistencia o esa misma participación. Las cosas han empeorado, las cosas están más críticas, ¿no? Uh-huh. Pero yo lo que pienso es que también, pues, vemos un lado, pero también no estamos viendo al contrario. O sea, el contrario, se aprendió bien la lección. Y yo lo que pienso es que una de las principales estrategias, pues, que se manejó a través de los medios, ¿no? O sea, veamos, y en la actualidad, en forma sistemática, a través de los medios, lo que planteó esta Irma Heréndira, ¿no? El descrédito de los partidos, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que pegó muy fuerte en el inconsciente de toda la ciudadanía, ¿no? Sumado con la cuestión de la corrupción. El descrédito de los partidos lo hacen en forma pareja. O sea, no te dicen si es exclusivamente el tricolor o el azul o el amarillo. Ahí son los partidos políticos, ¿no? Y en el imaginario de toda la gente, pues te ven partido político y tache, ¿no? La corrupción. Uh-huh. Pues la corrupción ahí como que flota, ¿no? Pero al final de cuentas salpica. Entonces la gente, pues empieza. Gente que no está afiliada con un partido de izquierda, pero que entendía muy bien la problemática de lo que se podía venir con respecto a esa reforma que estaba planteando Calderón, y participó y vimos, se contagió mucha gente y uh-huh. muy consciente y rodearon ahí el Senado y o sea, con mucha actividad, pero a cambio de eso el sistema, el gobierno, digo, caray, pues la cosa, intentamos implementar otra estrategia y se ve, ahí está la estrategia, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahorita, efectivamente, sí ha habido muchas, yo que lo digo al interior del partido, sí ha habido muchas fallas de estrategia y de dirección en esto que deberíamos estar, pues en forma permanente, ¿no? Al pendiente y como tú lo planteas, Oya, ¿no? O sea, no visualizamos nosotros de la dirección nacional del partido o de la dirección del estatal algo que nos oriente o que invite a la ciudadanía claramente a través de la información con los medios que contemos para que efectivamente surja esa organización que nos permita detener esto que se está dando ahí en el Quijotenca, ¿no?
Estamos a punto de irnos, yo los invitaría a que hiciéramos como, que fuéramos cerrando, pues, ¿no? Lo digo para que no nos quedemos con las ideas medio así al aire y digamos, ¡ay, ya nos vamos! Sino más bien como ir cerrando un poco, ir dando una conclusión. Yo de entrada digo que estoy totalmente de acuerdo que es importante, es responsabilidad nuestra, digo, si ya Morena decidió entrarle a la constituyente, es responsabilidad de Morena también, pues, informar qué está pasando ahí, ¿no? No solo desde estos espacios del internet, sino, como siempre se ha dicho en Morena, casa por casa, con los volantes, con muchas otras opciones que se pueden, a las que sí podemos acceder, ¿no? No sé qué.
Sí, pues yo ratifico lo que antes dije y creo que corresponde al Comité Ejecutivo Estatal de la Ciudad de México implementar, instrumentar, ¿no? Tenemos todo. De verdad, creo que tenemos a la militancia, creo que tenemos los medios, creo que tenemos la información suficiente y no puede seguir. No podemos seguir por ese camino porque si no, después vamos a decir, es que no hubo movilización. Pues no. Si no hay información, no va a haber movilización.
Así es.
Sí, efectivamente, debe ser un esfuerzo mancomunado de la dirección del partido y la base militante para que pues logremos, vamos a decir, emparejar la arena y nuestros constituyentes pues tengan ese respaldo, ¿no? Para que y se ha dado en otros momentos de la historia, ¿no? O sea, aparentemente bajo las circunstancias muy muy pues muy muy riesgosas, ¿no? En el sentido de la diferencia de la relación de fuerzas, pero sin embargo, cuando se logra convencer o a través de la información a la gente, este acompañamiento resulta muy positivo y eso nos da buen resultado. Aquí el asunto está en que si eso no se da ahorita o se empieza a dar, pues va a haber un desbalance muy, muy fuerte y los resultados pues van a estar a la vuelta de la esquina, ¿no? El riesgo de, como lo planteaban ustedes, ¿no? De que muchas de las conquistas ya logradas o avances de los derechos, pues haya un retroceso muy, muy, muy pronunciado. Sí, porque, o sea, ¿qué esperamos con un Augusto Gómez Villanueva, un Enrique Jackson, un
Alejandro Encinas,
eso, otro, fíjate que ahí sí.
El de los Chuchos, Jesús Ortega.
Pero ahí te voy a decir, es muy sintomático, porque el presidente de la Comisión Instaladora fue un impuesto. Ajá. Ni siquiera del que venía de la Cámara, que hicieron una especie de votación, y se hicieron tontos, pero bueno. No, aquí fue un dedazo directo de Enrique Peña Nieto, el que presidió la instalación. Y el que está presidiendo los trabajos es otro impuesto de dedazo de Miguel Ángel Mancera. Entonces, pues es un mensaje espantoso, ¿no?
Sí, y según lo que nos han comentado, ¿no? Algunos constituyentes, ¿no? O sea, todo esa herencia autoritaria de la época de Díaz Ordaz, la siguen aplicando en estos momentos ahí al interior de la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, no dan margen, como lo escucharon ustedes, ¿no? O sea, la forma en que se manejan de forma totalmente autoritaria y es la práctica que traen ellos, es la cultura.
Claro.
Y bajo esa circunstancia, pues ¿qué pretendemos o qué queremos que vaya a resultar?
Claro.
¿Qué esperamos?
Pues entonces la invitación es a que los militantes de Morena encontremos esa forma de informar, de reproducir la información para que todo el mundo esté pendiente, por lo menos en la Ciudad de México todos sepamos qué está pasando ahí y podamos actuar en consecuencia, ¿no?
Sí, lo que podemos agregar también, ¿no? Pues también juega un papel muy importante en la militancia, ¿no?
Claro.
O sea, por eso no es nada más la crítica hacia afuera, ¿no? Sino hacia adentro. O sea, si a ciertos niveles de la dirección del partido, si no hay esa respuesta, pues la exigencia debe estar permanentemente, ¿no? Decir, oye, pues ciertos niveles de dirección y estar demandando desde hasta las representaciones que tenemos en la Asamblea o en el Congreso de la Unión.
Pues, aunque a mí me confunde esta última parte, o sea, esta es una responsabilidad de la dirigencia.
Uh-huh.
la militancia tendrá que, ¿no?,
ayudar,
responder a esa iniciativa de la dirigencia, que es quien toma aquí las decisiones para trascender, ¿no? Claro. Yo me puedo ir puerta por puerta ahorita, ¿y qué voy a informar?
No, digo, me refiero a que se hagan o se reproduzcan los materiales suficientes, ¿no?
Claro,
más allá de estos intentos que sí ayudan, claro, pero intentos individuales no van a lograr lo que sí lograría todo un partido organizado haciendo algo, ¿no?
No, pero yo me refería a esto, o sea, algo tan simple, ¿no? Ya están identificados los niveles de dirigencia, pero, o sea, lo que hemos visto es que la militancia de Morena es una militancia consciente y preparada. O sea, esas posibilidades están ahí, pero no debemos acostumbrarnos a que la instrucción, hasta que no salga tal instrucción de allá, pues nos permanecemos impávidos, ¿no? O sea, debemos tener como militantes esa capacidad para decirles a estos niveles de dirección, oye, algo tan sencillo como lo que planteaste, pues oye, lo que queremos informar, bueno, pues hay que llegarnos de esto, ¿no? Y a otro nivel está ahí esa posibilidad, bueno, pues ahora que nos alleguen de eso.
Bueno, que ya se nos acabó el tiempo, pero el tema es, yo les propondría que hiciéramos una especie de debate sobre eso, porque aquí por lo menos hay dos opiniones distintas, que a lo mejor no son totalmente encontradas, pero que sí... distintas, digamos que distintas nos vamos porque ya nos falta un minutito nada más y los dejamos con el programa del Chiltepín Verde desde Sonora y muchas gracias, el próximo viernes nos escuchamos por aquí a las 12.
Perfecto.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, bright blessed days, dark sacred nights, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, say, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow, they'll learn much more than I'll ever know, and I think to myself, what a wonderful world. I think to myself.